Vivas y haciendo historia.
Esto es Vivas y haciendo historia. Soy Mariana Vaccaro y hoy vamos a continuar con la historia de Norma Castillo y Cachita Ramona Arévalo, que son las primeras mujeres en América Latina que se pudieron casar a través de lo que todavía no era en ese momento el matrimonio igualitario, sino que ellas pusieron un amparo para poder ser parte de esta campaña que finalmente obtuvo la conquista en el Congreso en 2010 y desde ese momento es ley en Argentina. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que ellas, que hoy tienen 76 años, se habían conocido en Colombia? Norma se había ido exiliada, era estudiante en La Plata y fue secuestrada durante la última dictadura militar. Se fue a vivir a Colombia con su marido. Por su parte, Cachita también estaba casada, se casó para poder irse de su casa donde su abuela la maltrataba. Ambas empezaron un romance en Pibijay, un pueblo cercano a la costa del Caribe de Colombia, pero lo tenían que mantener en secreto. Hasta que decidieron dejar un poco atrás estos mandatos sociales y en Barranquilla se pusieron una discoteca gay que hizo que pudieran compartir esto que les estaba pasando con otras parejas homosexuales.
¿Sabés cuánta gente se confesó con nosotros? Muchos lloraron y otros contaron sus... Como, yo no me acuerdo el nombre, hay un periodista que se llamaba, porque ya se murió, Fabio Poveda Márquez, que era muy famoso periodista deportivo. Y otro periodista del Heraldo, que no me puedo acordar el nombre. El tipo lloraba porque él decía, yo no me volví alcohólico, porque no sé por qué, porque él para... zafar de la realidad que tenía de sentirse lo que sentía, tomaba. Y mucha gente ha entrado a emborracharse y a drogarse por eso. Al no ser aceptado y al tratar de evadir la realidad. Había gente que venía a contar cómo se conocieron, otra qué hacían para que no lo descubrieran. Bueno, la cuestión es que pusimos la discoteca y la, ¿viste? Se entera la gente.
Al final, ¿cómo se llamaba la discoteca?
Ah, se llamaba Vietato, que quiere decir prohibido, ¿no? En italiano. Porque yo hice una lista y la puse a consideración de los clientes viejos que siguieron yendo a la discoteca. Y no, había puesto un montón de nombres. No, Vietato, Vietato, Vietato. Bueno, ahí quedó Vietato. Cuando las mujeres de Barranquilla se enteraron que eran dos gallinas las dueñas de la discoteca, se llenó de mujeres. Pero se llenó hasta el punto de que teníamos que vender el aguardiente, el ron, en la vereda porque no entraba más nadie adentro del local.
No se iba. No se iba.
Y después de nuestra discoteca, ahí nosotros comenzamos la pelea porque yo dije, yo no me voy a ocultar. Y bueno, entonces comenzamos, en la discoteca iban unos chicos, no me acuerdo el apellido Ramiro, nunca me acuerdo.
No me acuerdo ni de Ramiro.
Que habían organizado un movimiento político, se llamaba Movimiento de Integración Social, pidiendo con un estatuto para habilitarlo legalmente, pidiendo los derechos iguales para la gente homosexual en la cuestión del trabajo, en el respeto, en todo lo demás. Y el alcalde de Barranquilla vino a una de nuestras reuniones. En los domingos en la tarde hacíamos las reuniones en la discoteca. Vino el alcalde con la mujer. Y ahí tuvimos que cerrar y nos tuvimos que venir. Pero ahí en Colombia empezamos a no ocultarnos. Y de nuestra discoteca, ahí comenzamos los chicos a organizar el carnaval gay. Y de nuestra discoteca salía el carnaval gay. Oh, la gente corría, se levantaba para ver, pero no para insultar ni para molestar, para verlos. Algunos le hacían preguntas a los travestis, ¿viste? Pero era otro carnaval aparte. Era el viernes de Guacherna, el carnaval ya comienza el viernes a la noche, que es la única vez que hacen a la noche el carnaval, y que es la guacherna. Entonces el día de la guacherna empezaba el carnaval gay. y después sábado, viernes, de sábado, domingo, lunes y martes de día. El carnaval a la mañana comienza hasta la tardecita en que se va el sol, todo el mundo en pedo. Y ahí comenzamos eso justo cuando nos tuvimos que venir.
Habían logrado instalar el carnaval gay en Barranquilla, pero se tuvieron que venir a la Argentina porque la mamá de Norma en ese momento estaba enferma. Y se dieron cuenta que en Argentina ya había un movimiento grande LGBT que estaba luchando en ese momento por conseguir igualdad y la no discriminación en distintos ámbitos. Ellas se plegaron a las agrupaciones que estaban en ese momento en pugna por estos derechos. Y una de las cosas que notó Norma y también Cachita, la que nos habla casi siempre es Norma porque, bueno, habla más. Cachita hace sus aportes y estaba ahí también presente cuando les hicimos la entrevista, que fue en su casa, porque una de ellas está enferma, así que decidimos ir hasta su hogar para que puedan contarnos su historia. Norma entonces se pregunta por qué no hay personas grandes como ellas, personas de la tercera edad, homosexuales en Argentina.
Y que cuando vinimos acá y vimos el movimiento de gente que había pidiendo los derechos, yo ahí... En ese momento, pues yo soy un poco retardada para darme cuenta de las cosas. Cuando vinimos ahí, yo siempre me pensaba, ¿por qué? ¿Dónde están los homosexuales viejos? ¿Por qué uno no ve solamente algunos varones viejos, algunas muy, muy, muy rara vez, mujer vieja que sepan que es gay? ¿Por qué María Elena Walsh se tuvo que morir para que después recién cuenten su historia? Porque ella tuvo 30 años con la fotógrafa esta, que no me acuerdo el nombre ahora. Facio es el apellido, pero no me acuerdo el nombre. Es una fotógrafa muy famosa. Casi todas las fotógrafas son tortas. Ellas tuvieron 30 años en pareja. Recién cuando se murió María Elena, salió a relucir la historia. Porque no te lo permitían. Salvo a algunos hombres que sabían que era y se cotizaban. Pinti, Casalla y toda esa gente. Incluso hasta el español que era de los años 50, Miguel de Molina, era cotizado y que sabían que era rep contra gay. Por no decir otra cosa. Las mujeres siempre se tuvieron que ocultar muchísimo porque la gente vieja no se le ha quitado la sexualidad. A los hombres viejos no se les quita la sexualidad si tienen plata. Ahora, si no tenés plata y querés conquistar a una chica joven, si sos un viejo verde, te sacan rajando. A menos que tengas una pensión, una casa con la que se puedan quedar, un hombre viejo no va a conseguir mujer, porque entre otras cosas a ellos sí se le termina la sexualidad, aunque la sexualidad puede tener muchas otras facetas, pero no están educados para eso. Los hombres es la prepotencia de penetración y eso es un problema para ellos también. Sigue hasta la gente joven. ¿Cuántos años tendrá este chico ahora? Me dijo, ¿te puedo hacer una pregunta privada así? Pregúntame lo que quieran, le dije. ¿Cómo hacen ustedes para tener satisfacción sexual si no tienen con qué? ¡Cama! Ahí es donde pierden por goleada en la biología. Porque el pene tiene que llenarse de sangre. Tiene que retenerla. Tiene que eyacular, tiene que orinar y tiene que fecundar todo por el mismo lado. Y tiene la próstata atravesada en toda la mitad. Las mujeres tienen un órgano exclusivamente para el placer. Y tiene 10.000 terminaciones sensitivas contra 2.000 que tiene el pene. Así que la goleada es grande. Pero hay hombres que la mayoría, con el machismo te impone que ellos solamente te pueden dar placer. Ellos solamente tienen placer. Como le dijo ella a una periodista, ¿cómo lo hacen? Dice. Le dije, y como todo el mundo, una vez una va arriba y otra va abajo.
Hacemos y compartimos historias. Vivas.
Por más que ellas llevaban ya 40 años juntas, conviviendo, ya sus familias lo sabían, su entorno lo sabía, decidieron igualmente ir a buscar la libreta de matrimonio, presentar un amparo primero para lograr la unión civil y luego para poder casarse legalmente, incluso antes de que salga la ley en el Congreso, como un modo de impulsar la campaña que en ese momento se llevaba adelante en Argentina. Y la pregunta es, ¿por qué necesitaron hacer eso? Bueno, ahora nos explica Norma cuál fue el motivo.
¿Y ustedes por qué decidieron poner el amparo y casarse? Porque ya hace un montón de años que estaban juntos.
Sí, nosotros el amparo lo pusimos en el 2000, en fines del 2009. Nos casamos en abril del 2010 cuando la jueza dio la orden. Porque vinimos de Colombia, estuvimos 5 años en Corrientes. En ese interín salió la ley de unión civil. Entonces, cuando yo veo que hay la unión civil, todo el movimiento, eso, yo quería hacer la unión civil. Y estábamos allá todavía. Entonces, como Pablo, Mario y la mujer y la nieta que había nacido cuando nosotros vinimos estaban acá, nos vinimos a Buenos Aires y lo primero que hice fue ir a buscar a la gente gay. Y tuve la suerte de encontrar a Puerta Abierta, que fue la primera oportunidad de eso. Y cuando hicimos la unión civil, aparece 100% diversidad y la federación atrás. Entonces ahí nos metimos en la campaña del matrimonio igualitario. En la primera marcha de orgullo que fuimos las dos solas. No sabes, los chicos nos rodeaban y nos vinieron, nos hacían notas, nos hacían preguntas. Bueno, esa para restituir, entre otras cosas, la sexualidad a la gente vieja. Entonces la federación, en sus reuniones que hacían para hacer el matrimonio, nos hicieron, ¿ustedes se casarían? Por supuesto, así que sí. Entonces tenemos que buscar una abogada. ¿Y sabes quién promovió todo ese movimiento? El Partido Solidario y Luis Delía, con su federación, fue para la Unión Civil. Y para después, toda la federación, cuando iban a hacer el pedido de recurso de amparo, pidieron el recurso de amparo, el nuestro, el de Martín Canevaro y Carlos Álvarez de 100%, y el otro, que no me voy a acordar, eran tres matrimonios. Entonces presentamos el recurso de amparo en diciembre, en noviembre, creo que era el 2009. Sí. Y en enero, después que pasó la feria, nos llama la abogada y nos dice, bueno, llamó la jueza a ver qué nos dice, si nos daba la orden o nos negaba. Entra la jueza con su carpeta y dice, ¿dónde están las chicas? Y somos nosotros. ¿Qué?
Casi se le cae todo,
se le cae todo la carpeta. Pero la felicito, que muy bien, que no sé qué y no sé cuánto. Esa era la lucha para mostrar que nosotros los viejos todavía tenemos la hipófisis funcionando. Y entonces dio la orden de casamiento y ahí fue donde el 10 de abril nos casamos. Y ahí empieza las marchas, las campañas. No hace muchos años de eso, hacen 8. El 14 de julio pasamos la noche frente al Congreso y amanecimos con la ley.
Hasta las 5 de la mañana estuvimos.
Cuando llegamos a casa en Parque Chaya era de día, pero ¿sí? Hacía un frío. Yo esa noche fue que perdí el sombrero, que tenía un sombrero de piel. Revoleamos todo, ¿viste? Estuvimos desde el mediodía hasta la mañana siguiente. Yo sé que me voy a morir y ya sé que hasta ahí llego. Y por eso quiero vivir ahora que estoy todavía con lo mejor que puedo. ¿Y qué es lo mejor que tengo si no es el amor? Y encima de todo eso, una que me quiere a mí también. ¡No! Porque es así. La gente pierde cuánto tiempo. Yo siempre le digo a ella, el tiempo no existe. Existen las cosas que crean su tiempo. Si no existiera la materia, no existiría el tiempo. Nosotros tenemos una vida, se formó y tenemos un tiempo marcado por los genes que va a ser nuestra vida. ¿Cómo vamos a perder el tiempo andando con vueltas, con prejuicio, con prohibiciones, con sufrimiento, cuando podemos dar lo mejor del mundo, que es amor?
Encontranos en Instagram y en Facebook como Vivas y Haciendo Historia. Y en Twitter como Vivas y Haciendo.
Ustedes ya se casaron, ya hace un montón que están juntas. ¿Qué es lo que hace que hoy en día digas, bueno, si te doy una nota, te doy una entrevista y sigas siendo activista? ¿Qué es lo que te mantiene ahí haciendo, contestando, yendo, viniendo?
Una sola cosa, una sola cosa, el amor. El amor que siento yo por él y el que siente por mí. Está ahí todavía. Y no le doy un beso ya porque estás vos.
Además.
Nada, no, te digan broma. En serio, estando, yo voy a la calle a llevar a Hipólito un beso, vengo otro beso, voy a comprar. Todo el día estamos los besos. Lo mejor que tenemos antes de dormir es abrazarnos y sentir que estás con la con más querés en el mundo. Es hasta hoy, y además, hace 40 años, dice.
Además tenemos que estar unidos siempre, porque si no nos unimos, eso se va yendo despacito y quedamos sin nada después. Unidas en lo que hicimos para todos. Y tú vienes y nos haces un reportaje, viene mañana otro, nos hace otro reportaje.
Eso es lo mejor que se ha dicho en toda la tarde, es gracias a ustedes.
Claro, porque si no, no seguimos insistiendo, la cuestión se va olvidando. Para cierta gente que no quiere que se siga bien con esto. Entonces nosotros tenemos que ir dando la talla.
Como respirar nos gusta hacer y agradecer a que venga alguien joven a mantener eso, a que eso se establezca, a que es muy duro luchar contra 25.000 años de represión, porque si vos recorres la historia, son miles de años de tener una imposición que tiene sus altibajos. Siempre dicen, ah no, a los griegos y los romanos aceptaban según siempre y cuando sean ricos o sean de la clase noble o tengan un poco de poder, Adriano y Antínoo, Alejandro Magno y todos los que fueron homosexuales históricos y poderosos. Pero la gente común pasó de pasar todas las edades de bronce, de hierro y de piedra hasta llegar a las civilizaciones, hasta llegar a la religión católica, y ahí, desde entonces, hace 2018 años, estamos castrados, mutilados, los homosexuales, y defenestrados y separados y vueltos nada. Entonces, eso es lo que agradece ella, lo que te dice ella, que nos mantiene. El amor y las ganas de que esto no se pierda, de que la gente entienda de que es lindo quererse, de que no ocurra nunca más, como el hijo de una conocida nuestra, en el pueblo donde vivíamos. Tenía 18 años, terminó la secundaria y se lo mandaron a estudiar a Bogotá. Le vinieron con el cuento a los padres que era gay. Lo trajeron de una oreja al pueblo, lo encerraron prácticamente. En las fiestas de mayo, yo como era de la Casa de la Cultura, siempre andaba haciendo exposiciones, pintando, qué sé yo, y estábamos en las fiestas de mayo y este chico como que perdió un poco el miedo y se me acercó a hablar. A veces sirve tomar unos traguitos. Y lloraba y sufría como un desgraciado. Y le dije, te vas a tu casa, mañana se te pasa el guayabo, te tomas una guayapanela y después hablamos. Anda a casa y hablamos, vos sos una persona como cualquier otra. No fue nunca a casa. Cuando se despertó, otra vez se devolvería, ¿no?, la represión. Y unos días después se sentó en la puerta de su casa y se pegó un tiro en la cabeza. Ese dolor, ese no me lo saca nunca nadie. Es la sociedad que mata y que mutila. Nosotros somos materia que piensa y lo mejor que tenemos es amar. Es nuestro más precioso don. sentir amor y practicarlo y vivirlo. No, te van a decir, no, eso es un asco. O van a decir, como dijo el cura de La Plata, los homosexuales son tan degenerados, tan promiscuos, que tienen 500 parejas de cada uno por vida. Y yo, me faltan 499, decirle que pasen y vayan de
una. Vayan pasando.
Che, es así. Ese chico tenía 18 años. Los padres riquísimos le hicieron un panteón del tamaño de no sé qué, ¿para qué? Y mucha gente, acá mismo en el edificio hay una señora que el hermano de ella también se mató por lo mismo. Y fíjate vos, son varones, víctimas de su propio invento.
Ya sé, llegó la hora de archivar el corazón, de hacer con la ilusión que no me va a servir un lindo paquetito con una cinta azul, guardarlo en el baúl y no volverlo a abrir. Es hora de matar los sueños, es hora de inventar coraje para iniciar el largo viaje por un gris paisaje sin amor. Este espejo bruñido y reluciente, sin el engrupe falso de una mentira más, y vamos a encontrarnos con toda nuestra gente, mirándonos por dentro sin ropa y sin disfraz.
Estamos ahora en línea con Greta Pena, que es abogada, periodista, activista feminista lesbiana y es parte integrante de la organización 100% Diversidad y Derechos, que es una organización que nombraba recién Norma en la entrevista. Hola Greta, ¿cómo estás?
¿Cómo están?
Bien, contentos de poder hablar con vos.
Bueno.
Nosotros entrevistamos a Norma y a Cachita y nos contaron toda su historia desde que estaba Norma en La Plata estudiando, Cachita en Uruguay, y ambas se fueron a Colombia, se conocieron. Bueno, tenemos toda la historia de amor y de activismo en el programa. Lo tuvimos que dividir en dos porque es súper larga, pero también muy interesante. Y no queríamos dejar de hablar de algunos aspectos, tal vez más políticos, que se relacionan con esta historia, que si bien nosotros vemos las fotos y son súper tiernas, tienen un empuje tremendo y son unas activistas muy fuertes en lo que tiene que ver con las luchas LGBTI.
Sí, nuestra organización hizo el amparo que permitió que ellas se casaran y fueran el primer matrimonio entre mujeres de Latinoamérica. Y estábamos muy, muy contentas y contentos porque además los diarios seguramente se esperaban dos especies de lesbianas, como ven en las películas, y aparecieron Norma y Cachita, que es una historia de amor real, verdadera, con mucha lucha, mucha resistencia, muchos obstáculos, y la verdad que estábamos súper felices que fueran ellas el y quedaran en la historia, porque van a quedar en la historia. Así que nosotros como 100% Diversidad y Derechos las acompañamos en todo el camino, que no fue fácil y que representa, bueno, si ustedes les han hecho la entrevista, seguramente muchos conocerán muchos pasajes de su vida, ellas con sus propias familias, también han sufrido el exilio, los viajes, y bueno, y también se trata de dos personas, que son dos personas adultas mayores.
Sí.
Y más allá de la orientación sexual, nosotros estamos acostumbrados que las personas adultas mayores no tengan ni afectividad, ni sexualidad, ni cuestiones vitales.
Una de las cosas que Norma constantemente menciona en la entrevista es esto de que a las personas mayores, más allá de que sean heterosexuales o no, no se las asocia a lo que tiene que ver con su sexualidad, o se piensa la sexualidad nada más desde el lado masculino. Y ella dice, empieza a explicar, como estudió zoología, todos los motivos biológicos por los cuales pueden tener sexualidad y placer incluso siendo personas grandes, ¿no? Y esto le llama la atención respecto a la vejez como asexuada, como un tema tabú.
Por supuesto, mirá cómo la llamamos nosotros usualmente, la clase pasiva. Y la verdad, y todas las propagandas o las publicidades que vemos tienden a poner a nuestros abuelos o nuestras abuelas de esa manera, y la verdad es que es lo más natural del mundo tener una relación afectiva vital, una sexualidad, etcétera, etcétera. Así que esa fue también una de las razones, y con el empuje que tienen ellas, además, ¿no? Que visualizan eso. Así que fue muy importante también para visibilizar esto.
Y en general, ¿qué es lo que sucede, vos que seguramente conoces muchos más casos, con las parejas LGBTI, que son grandes, que son adultos mayores? ¿Aparecen por las organizaciones? ¿Tienen lugares donde poder compartir con otras personas? ¿O todos los centros de jubilados resultan heteronormativos y se sienten incómodos?
Hay espacios, pero es verdad que es más difícil porque también están intercruzados generacionalmente. Y es la realidad que si bien no todos los jóvenes o las jóvenes son progresistas y no todas las personas adultas mayores son conservadoras, les es más complicado. Y la verdad estaría bueno que hubiera más espacio. Sobre todo teniendo en cuenta que esa generación en general es una generación que fue expulsada por sus familias a causa de su orientación sexual. Entonces muchas veces llegan a esa edad y no tienen los lazos familiares que por ahí tienen las personas heterosexuales, ¿verdad? Por esta razón, porque fueron, o porque emigraron, o porque lo ocultaron, o porque fueron expulsados de su familia por esa razón. Así que hay muchos también proyectos de generar espacios para personas adultas LGBTI. Pero hay pocos, es verdad, podría haber más. Pero algo que también ellas representan es que nuestras familias o nuestros amores no fueron creados por las leyes. O sea, no es que en el 2010 se sancionó la ley de matrimonio igualitario y de repente aparecieron las parejas LGBTI. O sea, estuvimos siempre, tuvimos nuestras historias. Lo que cambia es que, bueno, el Estado decidió que no seamos ciudadanos de segunda, digamos, igualarnos en dignidad y en derechos, más allá del derecho concreto a casarnos, ¿sí? Sino a lo que simbólicamente significa que como sociedad hayamos consensuado una ley que dice que tenemos igualdad de derechos las parejas conformadas por personas de igual o de distinto sexo. Y eso fue un quiebre, y calculo que para Norma y Cachita también, ser respaldadas, ser, bueno, contenidas por todo lo que es el Estado y, como repito, lo que significa psicológica y simbólicamente la ley, en el sentido amplio.
¿Nos recordás las redes sociales de 100% Diversidad y Derechos?
Sí, de 100% Diversidad en Instagram, 100% en Facebook, y nos googlean y salen todas las redes. En cualquiera nos pueden seguir y, bueno, y participar también, ¿no? Está abierta, es una organización mixta que tiene todas las orientaciones sexuales, identidades de género, y somos una organización de derechos humanos en general.
Seguimos en contacto, Greta. Muchas gracias.
A disposición. Muchas gracias.
Un beso.
Beso.
Recuerden que este y todos los episodios de Vivas y Haciendo Historia los pueden escuchar en nuestras plataformas de podcast. Estamos en Audioboom, en Spotify. Nos encuentran como Vivas y Haciendo Historia, igual que en Facebook, Instagram y Twitter.
Para no perderse ningún episodio, no se olviden de suscribirse en iTunes, Spotify, Stitcher o en la aplicación en la que escuches podcast. Búscanos como Vivas y Haciendo Historia.